Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Estamos de vuelta con el podcast. Ha pasado, me parece, mucho tiempo. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes o por seguirnos a través de solowrestling.com. Para hoy tenemos el análisis de WWE Battleground, la última parada antes de SummerSlam, en un evento que a mi parecer fue muy entretenido, y conversaré hoy con Adrián López, quien estará aquí de vuelta para analizar juntos lo que fue este pay-per-view de WWE, que como dije me gustó mucho, sobre todo el combate por parejas que fue una delicia, y veremos si Adrián opina lo mismo. Entre otros temas que se manejan ahora, para hacer algunos comentarios, está el hecho de que Bobby Lashley es ahora campeón de TNA, que no había hablado de esto del podcast, así estamos con el tiempo desde la última vez que hicimos un programa, y sí, es un muy buen campeón, eso me alegra bastante. Va a competir en una pelea de MMA en Bellator, eso me pone furioso. Pero bueno, veremos cómo le va a TNA. Y hablando de ese tema, al final, luego del análisis, en la parte final del programa, hablaré un poco de la agenda del podcast para próximas semanas y habrá un episodio dedicado a TNA próximamente. También ha iniciado el G1 Climax 24 de New Japan Pro Wrestling. El primer show estuvo muy bueno. Yo les recomiendo que si tienen tiempo y tienen interés en ver New Japan, sigan todos los shows del G1 Climax porque es increíble. Y obviamente estaremos hablando del show final dentro de unas pocas semanas. Son 3 semanas con un show cada 2 días. Y cuando llegue la final hablaremos con el equipo de siempre acerca de lo que habrá sido esa final del G1 Climax 24. No hay mucho más que decir antes de iniciar el análisis. Así que creo que pasamos a, como ustedes ya saben, la canción del podcast para esta edición. Y luego de este interludio musical, venimos con Adrián López y el análisis de Battleground.
Yeah. 동이 트기 전에 눈을 떠 입안에 닭가슴살 양상추를 넣어 한강으로 뛰쳐나가 마라톤을 뛰어 풀려서 치는 오르고 삭시는 수셔 완중 못해 열외 18구패 펴기며 돼 밥은 먹게 눈칫밥 먹고 토해내면 돼 허리띠를 조염해 퍽 조금 쪘네 대표님은 원해 콜라병 같은 몸매 아구는 없다 동료가 고척이래 피와 같은 땀 잠복하는 적이 된 연습실 못 견디시 화장실가 몰래 질질자 가능한 엽서 확히 처리해 우선순위는 외모 극기야 성한 얼굴에 칼을 대고 체계적인 인간 병기 제조 뮤직 나 bullshit they wanna be a famous 알별이 되고 다시 나 발광 직전 스스로 먹잇감이 돼 스푼을 휘저 Battle lawyer 생존해야 되는 직업 흔들리면 넌 실격 움직여져 speak on 견제도 빛과 살기 많이 가득해 한참을 다니고 뒤를 돌아봤을 때 내 순수를 잃고 완벽이 되었네 아무도 나를 봐주지 않네 How will survive solid 끝까지 살아남아야 가득 채운 함성 소리 더 한 자극을 강요하는 손짓 한 컵을 벗고 한껏 야하게 제스처 화사하게 보여도 그 내면은 썩어 뭉개졌어 맹정신에 용케 버텨내 한 명의 눈물 쏟아내 이제 벗겁대고
Bueno, yo estoy aquí con Adrián López para hablar de este Battleground. Como dije, la última parada antes de SummerSlam. Adrián, ¿cómo estás?
Muy bien, Alessandro. Encantado de volver al podcast.
Estábamos aquí, recuerdo ese artículo que escribiste para Solo Wrestling, en el que decías, estamos en el road to Summer Mania, estamos en este camino para llegar a ese evento, que como vamos viendo a partir de las semanas que pasan y los programas y los rumores y demás, parece que se prepara un show que debería ser muy grande, ¿no?
Sí, parece que va a ser, yo creo que va a ser uno de los más grandes SummerSlam de los últimos años, porque a pesar de que ya conocemos el evento principal, que parece ser que se confirma que John Cena se va a enfrentar a Brock Lesnar por los campeonatos, pues se avecina un buen evento en cuanto a calidad de los combates.
Sí, sí, vamos viendo cómo se va armando esta cartelera. Y pues ya para hablar un poco de este Battleground, podemos empezar con el pre-show. No hubo mucho en realidad que hablar, o que no sucedieron muchas cosas en el pre-show. Estaban en la mesa de análisis René Young, Booker T, Christian, Alex Riley, que comentaban las cosas. Tampoco hablaron mucho porque en este caso teníamos 2 combates, no 1 como es lo habitual. Luego en la mesa de comentarios de la transmisión, en el que están JBL, Michael Cole y Jerry Lawler, hablan un poco de quién creen que ganará el main event de esta noche. JBL dice que va a ganar Randy Orton, Cole y Jerry dicen que va a ganar Cena. Y lo que me llamó la atención fue que nadie dijo Roman Reigns, ¿no? Que uno pensaría que como están con este push a Roman Reigns, al menos harían que Jerry Lawler dijera Roman Reigns, ¿no? Como para continuar con ese push, ¿no? Pero no hubo mención alguna. Y pasábamos de frente a lo que venía a ser el primer combate de la noche, Fandango contra Adam Rose. Y pues Fandango, bueno, Adam Rose parece que tiene una foto en Twitter con Summer Rae y Leila. Sale con ellas dentro de su Exotic Express. No, empiezan a luchar un poco. Fandango domina y de pronto el Exotic Express está fiesteando abajo, no dando vueltas abajo del ring. Fandango baja para hablar con Leila y con Summer Rae. Se come dos bofetadas. Vuelve al ring. Rose toma el control del combate, aplica su Party Foul y se lleva la victoria sin mucho drama más. Continúa esta historia de Fandango con las dos chicas y, bueno, no hay mucho más que decir sobre este combate.
Pues sí, para mí una auténtica basura, ¿no? Porque, bueno, si es de relleno, claro, pero podrían poner, no sé, algún relleno de más calidad, ya. Claro, mejor que lo pongan en el pre-show que en el pay-per-view en sí, porque yo si comprara el pay-per-view y me pusieran un combate de este calibre tan horrible, pues estaría un poco mosqueado.
Sí, el problema que tengo yo con esto es que, bueno, claro, tenemos combates de relleno y demás, pero en este caso, con esta situación, me parece que ninguno de los participantes se pone over ni se continúa con ninguna historia ni nada, porque Fandango sigue perdiendo sin que tenga ningún tipo de importancia. Adam Rose está ahí solo de adorno, ¿no? Summer Rae y Leila, bueno, están haciendo sus bailes y sus cosas, pero tampoco es que le estemos dando un push para el título de Divas, ¿no? Que aquí no pasa nada con esta historia de esta gente que participa en este combate, ¿no? Pasábamos claro. Luego a la entrevista con los Usos. Tom Phillips entrevistaba a los Usos. Hablan del combate este de 2 de 3 caídas. Dicen que cada uno ganará una caída, ¿no? Jay dice que el referee no debería confundirlos porque obviamente él es el más guapo de los dos hermanos. Y pues simplemente una promo para hacer el hype del combate que vendría después con los Wyatts en el pay-per-view. Luego, el segundo combate del pre-show. Cameron contra Naomi. Las ex amigas que bailaban juntas de camino al ring ahora son rivales, ¿no? Y Cameron pues sale con atuendo de colegiala para alimentar ese fetiche, ¿no? Tan conocido, aunque la verdad es que no me transmitió demasiado. Diseño a cuadros en blanco y negro en el traje de Naomi, en un homenaje a TJ Perkins. Y bueno, el combate no dura mucho. Cameron se escuda en el árbitro, aprovecha para tomar el control, luego Naomi hace el comeback, y al final están en un forcejeo, Naomi se golpea con las cuerdas, Cameron hace un conteo sorpresivo, una llave que se llama Schoolgirl, como para alimentar la ironía, y gana sujetando la trusa de Naomi de manera sucia, y simplemente no sucede mucho, Naomi, mejor dicho Cameron, gana el combate y continúa el feud, al parecer.
Pues sí, no era muy complicado bajar el listón del otro combate de Adam Rose y Fandango, otra basurilla, sí, vamos a dejarlo así. Repito lo que dije en el análisis de Payback. ¿Te acuerdas que te comenté que las rivalidades de la división de Divas eran muy pueriles, eran lamentables, siempre es lo mismo? Yo pido desde aquí, en plan humildemente, que a los creativos, que por favor piensen un poquito más. No vale lo de amiga que se separa. Por favor, está ya muy muy visto. Cambiad de una vez.
Lo siguiente antes del pay-per-view era un hype para WWE Network, con un par de shows que se promueven y demás, que están ahora intentando ganar suscriptores, ¿no? Como de lugar. Y luego ya empezamos con el evento en sí, la cartelera principal. Hay un video introductorio de promocionando el Fatal 4-Way, que sería el main event. Y también se promociona bastante la posibilidad de que Seth Rollins canjee su maletín. La escenografía del Battleground no es demasiado vistosa, parece un row normal, ¿no? Y bueno, empezamos ya con la acción. El primer combate es por el título de parejas de WWE, 2 de 3 caídas. Los Usos defendían ante Luke Harper y Eric Rowan de la familia Wyatt. Y bueno, el combate inicia algo dinámico, ¿no? Los Usos dominan por un tiempo. Luego Jay, al momento de querer salir del ring por abajo, se golpea con la cuerda inferior. Los Wyatts empiezan a dominar. Luego Jay logra hacer logra darle el relevo a su hermano Jimmy, quien entra haciendo el comeback. Y Harper aplica su Big Boot para recibirlo y ganar la primera caída del combate, cuando no había pasado demasiado tiempo desde el inicio. Luego dominan a Jimmy, los heels, en el ring. Hay un relevo de Jay. Jay gira hacia un conteo sorpresivo sobre Harper y se lleva la victoria para igualar la cuenta, cuando tampoco había pasado demasiado tiempo desde la caída anterior. Pero me parece que no se vio demasiado apresurado, aunque sí fue en poco tiempo. Luego los heels dominan a Jay. Jimmy hace un gran comeback lanzándose por todas partes, ¿no? Saltando por diferentes partes del ring. Harper sobrevive a un gran diving crossbody en el ring. Luego sobrevive a un whisper in the winds. Luego Harper sobrevive a un combo con super kick y con Teo. Jimmy sobrevive a un powerbomb de Luke Harper. Y la gente se empieza a prender con estos finales falsos, ¿no? Que eran bastante emocionantes. Rowan sobrevive a un Samoan Splash, que era el final que siempre utilizan los Usos y que en este caso no les dio la victoria, lo cual hizo que el público se sorprendiera aún más. Luego, cuando están en la tercera cuerda, Rowan aplica un doble suplex a los dos Usos a la manera de Superplex, lo cual es algo que no había visto nunca antes en mi vida. Luego un Discus Lariat y los Usos sobreviven rompiendo la cuenta, y al final doble superkick para Harper, doble superkick para Rowan, y un doble splash sobre Harper para llevarse la victoria en un gran combate en el que los Usos retienen el título de parejas.
Sí, para mí fue uno de los mejores combates del evento, si no el mejor, aunque y mira que tenían un precedente difícil de mejorar, que era el combate en Money in the Bank, que fue un combate tremendo.
Sí.
O sea, el mejor opener que yo recuerde en lo que va de año, desde el Daniel Bryan contra Triple H en WrestleMania 30, pues para mí mejor, un poquito mejor el de Money in the Bank, pero este no tiene nada, nada que envidiarle.
Sí, combatazo. Algunas cosas que me parece que la crítica que se estaba utilizando mayormente era el hecho de que parecía que en este combate era momento de que los Wyatts ganaran el título, ¿no? Pero en este caso parece que van a continuar con los Usos como campeones.
Sí, yo repito, como dije en el artículo que tú has recalcado antes, si algo funciona, no hay que cambiarlo. Y realmente los Usos lo están haciendo muy bien como campeones. Ganan de manera creíble a las parejas que se le pongan por delante. Si bien es cierto que estoy teniendo ganas de ver a los Wyatts como campeones, vamos a tener que esperar un poquito más y hasta que los Usos dejen el testigo.
Sí, y bueno, habrá que pensar también qué vendrá después para los Usos, ¿no? Porque en la división de parejas no se ve tan bien en este momento. Hay pocas parejas activas que luchan frecuentemente en combates y por eso habría que pensar qué se le puede poner ahora a los Usos de frente.
Pues realmente yo... Sí, eso es cierto, a ver qué les pone. Yo había pensado, viendo el main event de Battleground, fíjate, si Randy Orton y Kane no tuviesen tantas tiranteses, podrían quitarle los títulos a los Usos o construir una rivalidad buena, no sé, o juntar a dos que estén perdidos por el low card y formarlos un equipo, como han hecho con Ryback y Curtis Axel.
Sí, yo lo que se me ocurre es hacer algo así como lo que se hacía cuando estaban Edge, Christian, los Hardy Boys, los Dudley Boys, hacer en SummerSlam, poner un combate de ese tipo, no sé si de escaleras o algo así, con los Usos, los Wyatts y tal vez los hermanos Rhodes, ¿no? ¿Quién sabe? Es lo que se me ocurre en las parejas, que también todo lo que tenemos en la división de parejas, ¿no?
Eso sería brutal. yo lo firmo ya, donde sea, vamos.
Pasábamos después a un emotivo video que repasaba la historia del Shield, que se rompió hace poco con la traición de Seth Rollins. Y luego Rollins está en una entrevista con Tom Phillips, hablando acerca de Ambrose y cómo lo va a aplastar como una cucaracha. También amenaza con canjear el maletín más tarde, luego del main event. Y de pronto, cuando está hablando de esto, Ambrose aparece y ataca a Rollins. Hay un ataque, hay un brawl ahí en backstage. Los agentes aparecen, Finley, Jamie Noble y demás gente salen ahí a separarlos. Triple H también aparece, pone orden, hace que Ambrose sea expulsado de la arena. Y pues ayuda a hacer Rollins, y los comentaristas hablan acerca de que podría haber, o podría ser que ya no haya combate entre ambos para más adelante, ¿no? Como finalmente sucedió.
Sí, ¿no? Lo más normal hubiera sido que, pues que los hubiesen dejado combatir hasta el ring, que se hubiesen pegando y yendo hacia el ring, pero claro, quieren vender la historia esta y quieren dejarnos, sobre todo quieren dejarnos con la miel en los labios para las futuras especulaciones sobre quién va a ganar, porque ya es tan, tan personal lo que están haciendo Ambrose y Rollins, es que queremos ver sangre, no ya solo golpes, queremos ver sangre.
Pasábamos luego al combate que era por el título de las divas, en el que AJ Lee, que ganó el título hace pocas semanas, se enfrentaba a Paige, la ex campeona, para defender el cinturón. Hay videos que recuerdan sus conquistas del título. Hay un apretón de manos al inicio porque se vende que son muy amigas. Hay cánticos de CM Punk para AJ. Y pues al inicio hay intercambio ofensiva, aunque Paige domina la mayor parte del combate, aplica más movidas. Ambas tienen su fanaticada, hay cánticos para las dos. Paige se ve más agresiva durante el combate. Hay un powerbomb con giro desde la tercera cuerda que no queda tan bien. Un pequeño botch por ahí. Paige a veces durante el combate está atacando y tiene algunas dudas sobre seguir o cómo continuar el combate. Luego AJ encaja su Black Widow, pero Paige consigue romper esa llave. También AJ sobrevive al Paige Turner, que fue la llave con la que le ganaron la primera vez en título de las divas. Hay algunos giros tras el intento de PTO, esta llave de sumisión de Paige. Y luego AJ gana aplicando su Shining Wizard para un combate decente.
Sí, viendo lo que venía dando la WWE en cuanto a combates por el título de divas, esto es de lo más decente del año, vamos. Mismamente, Paige no ha tenido rivales decentes en sus reinados y pues agradece de este modo que tenga, no sé, algún rival disputado, ¿sabes? Y bueno, si no estaba ya hecho el heel turn de Paige, yo creo que va a llegar ya pronto. Va a ser la típica historia de campeona que vuelve contra joven ingrata.
Sí, me parece que, claro, por ese lado del turn de Paige, me parece que por ahí debería continuar la storyline. Y además, me dio la impresión viendo este combate que, más que ser un combate definitivo, ¿no?, entre ambas y su rivalidad y demás, era como un paso, ¿no?, una preparación para un combate más grande que seguramente será en SummerSlam. Y si nos permitimos soñar un poco, les podrían dar algo de tiempo, ¿no?, como de combate regular de la división de varones, como para que tengan un poco más de posibilidades de trabajar un buen storytelling y tener un buen combate, ¿no? Porque ambas son bastante capaces de tenerlo.
Para mí que quiten a Rusev y que les den más tiempo a ella.
Hay un video hype para SummerSlam que viene dentro de no mucho tiempo. Luego, Randy Orton está en backstage llamando a Kane a susurros, ¿no? Porque van a tener una reunión súper super secreta. Y pues conversan un poco cuando aparece Kane de las tinieblas y Randy le dice que quiere hacer las paces, ¿no? Se disculpa por haberle aplicado un RKO en el último Raw. Hablan un poco, dice que sus enemigos son John Cena y Roman Reigns y llegan a la conclusión de que uno de ellos debería ser campeón mundial al terminar el evento y pues tendrán un cierto plan, ¿no?, para más adelante. Luego volvemos a la mesa de análisis con la gente del pre-show. Alex Riley, están hablando de quiénes piensan que ganarán el main event, ¿no? Alex Riley escoge a Roman Reigns, Christian también, y Booker T escoge a Randy Orton para ver, esas son sus predicciones para el combate de más adelante. Y bueno, pasamos entonces ahora al combate que enfrentaba a Rusev y Jack Swagger. Hay una repetición del debate que hubo entre Seth Coulter y Lana en el Raw anterior. Y como siempre, Lana tiene una promo antes de que inicie el combate, Y esta promo ha sido bastante conflictiva, ¿no? Ha generado mucha polémica. Vamos a ver, lo que dijo Lana exactamente fue: ustedes americanos y su máquina de propaganda culpan a Rusia por los eventos de actualidad reciente, cuando en realidad ustedes deberían ser censurados por su sucia guerra contra Afganistán e Irak. Y bueno, lo importante aquí, según lo que se ha dicho, no es lo de Afganistán e Irak del final, sorprendentemente, sino lo que se dice de los eventos de actualidad reciente. En lugar de decirlo de memoria, voy a ver esto que publicó Fede Frongel más temprano hoy en solowrestling.com, una nota acerca de esta situación que dice así. En dicha promo, Lana aparentemente hizo referencia al vuelo de Malaysia Airlines que fue derribado sobre el este de Ucrania la semana pasada. La Ravishing Russian arremetió contra la propaganda americana y señaló que culpan a Rusia por los eventos recientes, ¿no? Como hemos visto en la promo. Y bueno, después se detalla cómo la prensa internacional ha saltado ante esta promo de Lana, ¿no? Hablando de esta situación de Rusia y los Estados Unidos. ¿Y a ti qué te parece? ¿Piensas que están exagerando un poco con esta reacción ante la promo de Lana?
Yo lo que tengo claro por encima de todo es que el pro wrestling es teatro en todos los sentidos. Tanto en el ring, por mucho que a veces se lesionen, tanto como en las promos. Es teatro, es puro teatro. Lo hacen los buenos, dicen lo correcto para gustar al público, y los malos dicen cosas horribles para que les odien. No te puedes enfadar por algo, aunque te toque la moral, que digan en un teatro. Es un papel. No puedes enfadarte ni tomártelo tan a la ligera. O sea, tan a la tremenda, perdón.
Sí, sí, sí. Claro, lo que sucede es que como WWE tiene esta presencia, ¿no?, de empresa importante, humanitaria, ¿no?, que hace tantos eventos benéficos y demás, les cuestionan esto de tener este tipo de declaraciones en sus programas, ¿no?, sobre la realidad de este atentado, o bueno, esta situación, ¿no?, con esta del avión y demás. Es una cosa complicada también, pero sí estoy de acuerdo en que se exagera un poco con lo que se está hablando de Rusev y Lana, ¿no? No sabremos cuáles son las consecuencias. Pero bueno, eso fue la promo antes de que iniciara el combate. Y veremos si toman acciones al respecto, ¿no? No sé qué pasará. Luego, hay una foto de Vladimir Putin en pantalla y dice que Rusev destruirá a Jack Swagger, ¿no? Colter también agarra el micrófono, va a decir algo, pero se come una bofetada de Lana y empieza el brawl entre los luchadores. Swagger está over en este combate, o al menos lo está su nacionalidad. Rusev escapa del Patriot Lock un par de veces, escapa del ring, no quiere nada con esa llave. Hay dominio de Rusev por un momento, luego Swagger hace el comeback, bloquea una patada alta de Rusev y aplica su Patriot Lock inmediatamente, lo cual es un spot bastante interesante. Rusev sale del ring escapando de ese Patriot Lock. Swagger baja también y continúa con esa llave afuera, pero Rusev hace un giro y Jack Swagger se golpea con el poste de una de las esquinas. Entonces Rusev vuelve al ring, hay conteo de 10 afuera y Swagger no logra volver al ring para romper esa cuenta y pierde por conteo afuera. Vienen los médicos para ayudar a Swagger, que está adolorido aún. Y bueno, Rusev ataca después del combate, aplica su accolade y victoria por conteo afuera.
Ahí me parece que el final, en el final ha quedado Jack Swagger por los suelos, porque en una acción que se repite en un mismo combate no sé cuántas veces, que es el contraataque y te golpeas contra el poste, ¿cómo puedes quedarte supuestamente inconsciente por algo que hacen todos los luchadores de un roster de una promoción? Eso no es nada creíble. Si me dices que os vais a los aledaños y le haces un spear contra las vallas, ya me lo creo más, pero creo que los finales de ciertos combates habría que currárselos un poquito más, sobre todo si son así.
Sí, a veces trabajan este tipo de finales un poco convincentes, ¿no? Contradictoriamente para cuidar a los luchadores, ¿no? Porque con esto se puede decir que sí, Swagger perdió, pero fue una circunstancia, no lo cubrió Rusev, ¿no? Entonces, yo me da la impresión de que este feud va a continuar, no sé si hasta SummerSlam, pero no creo que haya acabado con este final de conteo afuera.
Sí, 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 eso que va a continuar hasta SummerSlam, por lo menos, eso está claro. Pero es eso, yo, si quieres noquear a Jack Swagger, si quieres venderlo como un tío creíble para enfrentarlo a Rusev, noquéalo de otra forma. O sea, dale de sillazos, atraviésale una mesa, reviéntalo contra las escaleras, pero no contra el poste, que repito, lo hacen en todos los combates y siempre se levantan antes de 10. Que haya quedado un poquito mal.
Luego había una promo de los hermanos Rhodes, Stardust y Goldust, estaban en backstage actuando, bueno, no en backstage, no sé, en alguna zona, una zona extraña, ¿no?, de algún lugar, y actuaban raro, ¿no?, hacían sus cosas extrañas, decían que esta noche veremos las estrellas, ¿no?, pero finalmente no aparecieron más, y bueno, esa promo de los hermanos Rhodes. Luego salía Seth Rollins al ring para hacer una promo, diciendo que ya que Dean Ambrose no está en la arena, fue expulsado, acepta la victoria vía walkover, ¿no? Ambrose aparece de pronto y ataca a Seth Rollins cuando este ya se iba celebrando. Hay un brawl entre el público, van luchando por ahí. Ambrose lanza a Rollins sobre la mesa de comentarios en español. La seguridad aparece para intervenir, pero Ambrose escapa, vuelve a atacar. Triple H también llega. Triple H solo es más efectivo que todo el equipo de seguridad junto, ¿no? Los consigue separarlos. Rollins también ataca a Ambrose cuando se lo están llevando. Los separan de nuevo. Y finalmente se llevan a Ambrose, Triple H levanta el brazo de Seth Rollins en señal de victoria. Y una promo más para alimentar este feud, que me imagino que están guardando este combate para SummerSlam, obviamente.
Sí, claro que sí. Lo que me ha parecido es muy, muy inteligente el dividir el tiempo del combate entre tres tandas para poder hacer el primer ataque a Dean Ambrose. Este y ahora el otro que falta, siento el spoiler que tenía que decirlo. Eso me ha parecido muy 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 inteligente en ese sentido. Al menos ya que no hay combate, por lo menos para darle a la gente que ha pagado por verlo, darle un poquito de emoción.
Luego de esto venía el combate entre Bray Wyatt y Chris Jericho, que era uno de los más esperados de la noche. Se ve que Bray tiene aún el ojo lastimado por ese ataque, esa secuencia que se dice que hubo en un house show con Ric Flair. Harper y Rowan están en ringside luego de su combate. Hay cánticos del público para ambos. Bray domina gracias a la distracción de sus secuaces afuera. Jericho consigue hacer el comeback, se lanza sobre todos afuera del ring. Harper interviene en un momento sujetando a Jericho y el referee Mike Chiora decide expulsarlos a él y a Rowan, por lo que tenemos ahora el combate simplemente de Bray y Jericho, y pues los secuaces de Bray dejan de ser factor en el storytelling. Luego se vende la fuerza de Bray Wyatt, resiste golpes, resiste embestidas, se trabaja mucho esa imagen de tipo fuerte de Bray Wyatt. Hay un botch en un movimiento de Bray. Luego hay un jawbreaker de Bray a Jericho desde la tercera cuerda, que queda bastante bien. Luego Bray bloquea un Lion Salt, se levanta en posición de la niña del exorcista y aplica un Yuranagi, que también se ve bastante fuerte, ¿no? Este movimiento que no se ve usualmente de Bray Wyatt. Hay un DDT de Bray en el borde del ring. Jericho bloquea el Sister Abigail, aplica la The Walls of Jericho. Bray logra escapar de eso. Y finalmente Jericho gana con un codebreaker sorpresivo para un combate que se quedó a media, ¿cómo diría?, medio camino de ser el combate que esperábamos ver, me parece.
Para mí igual, me pareció un poquito lento para la consideración que tenemos todos de un combate entre Chris Jericho y Bray Wyatt, pero supongo que los volverán a enfrentar en SummerSlam y allí espero que tengan más tiempo. Pero como tú dices, no fue lo que esperábamos.
¿Y qué te pareció, Jericho? Me parece que se ve bien, ¿no? Como no ha perdido mucho el ritmo ni esto. Y este tema de que Jericho vuelve y usualmente no gana combate, sino que viene para subir a la gente, ¿no? Para darle el push a otro luchador joven. ¿Cómo te parece este papel de Jericho a esta altura de su carrera?
Creo que es algo bastante altruista, bueno, no altruista porque le están pagando, ¿no?, por hacer esto, pero creo que es algo bastante generoso y es algo que a él le hubiera venido bien cuando era joven también, que no le dejaban avanzar los talentos top como Hulk Hogan y no sé, los que fueron a la extinta WCW, por ejemplo, que estaban los cuatro o cinco main eventers de siempre, y el pobre Jericho se quedaba luchando por el campeonato del peso crucero en todos los combates, junto con Eddie Guerrero, Rey Mysterio y todas esas cosas. Si no hubiera gente como Chris Jericho, los talentos no subirían o no, al menos tan rápido, con lo cual hay que aplaudirle eso.
Claro, y además me parece que es lo adecuado, ¿no? Porque si Jericho no va a estar frecuentemente en WWE, no tiene una agenda continua dentro del roster, no tiene mucho sentido ponerse over, ¿no? Si es que se va a ir de pronto en algún momento, es mejor trabajar para hacer que otro se vea bien, y además es algo que sí se aprueba mucho de su forma de ver el wrestling, ¿no? Esa forma de los veteranos, ¿no? De te estás yendo y bueno, pones over a alguien más, ¿no? Y además, también está el hecho de que Jericho puede perder los combates, pero finalmente se va, vuelve y sigue igual de over, ¿no? No es que pierda su credibilidad.
Pues sí, tienes toda la razón. Por mucho que pierdas, siempre, siempre se le tiene miedo a...
Ahora tenemos lo que venía después. Seth Rollins caminaba por el estacionamiento, siendo escoltado por la seguridad. Se iba a ir ya de la arena. Dice que la seguridad se vaya, ¿no? Dice que no los necesita. Pero mira a su alrededor preocupado porque sospecha que podría aparecer Dean Ambrose por ahí, ¿no? Y efectivamente, Ambrose sale del maletero de su auto, empieza el brawl, ahí por el estacionamiento, y finalmente Rollins se escapa de la arena en su automóvil. Y sí, es el último segmento, como decías tú, para construir esta rivalidad que continúa en camino a SummerSlam.
Sí, parece, ya, si no se ha confirmado, ahora sí, seguramente haya un combate en SummerSlam, no lo sé si por el maletín, creo que no, vamos, ahora sí, si fuera por el maletín sería un espectáculo tremendo. Pero ya parece que finalmente sí se verá en SummerSlam, lo quieren ponerlos ahí la miel en los labios, los creativos para ya finalmente enseñárnoslo. Espero que no defraude a nadie. Yo creo que no. Pondría la mano en el fuego porque el combate no va a defraudar a nadie. Para mi gusto, me gustaría mucho que fuese un hardcore o un Extreme Rules para que les enseñen todo lo que pueden hacer.
Sí, estoy de acuerdo. Si alguien ha visto sus combates, por ejemplo, en Florida Championship Wrestling, ¿no? En ese territorio de desarrollo de WWE donde estaban antes, han tenido combates entre ellos, entre Seth Rollins y Dean Ambrose, que han sido muy buenos y de hecho tienen química y hay confianza en que van a sacar un buen combate. Y me parece inteligente que no lo suelten el combate aún en Battleground, sino que hayan hecho esto para seguir alimentando ese interés. Y finalmente ponerlo en SummerSlam, porque me parece que va a ser un muy buen combate y llega como algo bastante grande, algo que se espera con ansias, ¿no? Y incluso decía que si después de esa promo, la anterior, la de Triple H, bueno, la de Seth Rollins en el ring y demás, si finalmente por algún motivo decidían que Dean Ambrose y Seth Rollins sí lucharan en Battleground, podría haber sido main event, ¿no? Después del combate por el título mundial, lo podrían haber puesto ahí con todo el interés que había ya, ¿no?
Estoy muy de acuerdo, porque están generando una reacción y un, no sé, todo el mundo quiere verlo y cada vez que salen los dos, el público se viene arriba.
Teníamos un hype de Saturday Night's Main Event en WWE Network y luego venía la batalla real para determinar al nuevo campeón intercontinental ante la lesión de Bad News Barrett. Damian Sandow lleva un disfraz gracioso como ya es habitual. Bad News Barrett sale a decir que destruirá luego al que gane el título esta noche cuando se recupere su lesión. Luego el gran Khali está en el ring. Todo el mundo lo ataca, ¿no? Al pobre Khali, que siempre que está en una Battle Royale parece que lucha en un combate en desventaja. Khali destruye a varios y finalmente lo eliminan, ¿no? Entre todos los participantes. El Miz está ahí con su nuevo personaje, el luchador que no quiere que le golpeen la cara, y pasa bastante tiempo fuera del ring. saliendo por debajo, ¿no? Para no ser eliminado, y pasa bastante tiempo en las sombras. Luego, Ryback y Sheamus tienen un pequeño duelo, que tiene algo de interés. Luego Ryback queda eliminado fácilmente. Kofi y Cesaro intentan eliminarse entre ellos. Hay varios bloqueos creativos. Los últimos que quedan son Cesaro, Sheamus, Ziggler, Big E, Bo Dallas, Kofi, Heath Slater y el Miz, que estaba debajo del ring. Cesaro elimina a Big E. Luego Cesaro intenta eliminar a Kofi, pero Kofi salta y cae sobre Big E, que estaba fuera. Big E evita que Kofi quede eliminado. Se acerca al ring. Cesaro agarra a Kofi y aplica un suplex desde los hombros de Big E hacia adentro del ring. Luego un suplex desde adentro del ring hacia afuera del ring y elimina a Kofi. Heath Slater elimina a Cesaro, ¿no? Algo en honor de, con todo el poder de la memoria de 3MB. Heath Slater logra eliminar a Cesaro. Pero luego Sheamus elimina fácilmente a Slater. Ziggler elimina a Bo Dallas. Y luego hay un enfrentamiento entre Sheamus y Ziggler, que eran los dos que estaban en la ring en ese momento, y hacen un par de secuencias, un par de spots. Hay algunos botches en algunos movimientos, como en intentando el Famecer y el Powerbomb, que no queda bien. También un Powerbomb con giro, como habíamos visto con Paige y AJ antes, que tampoco lo hicieron bien. Hay un gran superkick de Ziggler al final para eliminar a Sheamus. Y cuando Ziggler empieza a celebrar, el público se levanta, ¿no? Emocionado. Aparece el Miz, que estaba escondido. Bota a Ziggler por encima de la tercera cuerda. Y el Miz es el nuevo campeón intercontinental.
Otra vez han vuelto a jugar los creativos con nosotros. Queremos ver a Ziggler volver a ganar un título. Y son un poco crueles, la verdad. Lo de Miz, no me extraña nada que le den el título. He visto, hay gente en Solo Wrestling, en el foro, que dice que es una opción correcta, que The Miz tiene mucho micro y que lo puede hacer muy bien. El micro te hace que tengas tiempo en televisión, pero para mí no es solo micro, sino también saber estar en el ring y hacerlo bien. Y Dolph Ziggler tiene las dos cosas, tiene micro y sabe hacerlo bien en el ring. Ya está muy claro que lo hacen por castigarle, porque la boca le pierde, y quieren darle otra oportunidad a Miz. Así que veremos a ver qué pasa.
Sí, yo puedo defender un poco al Miz, aunque vamos a ver hasta qué punto. Cuando él estaba, bueno, ahora un personaje nuevo, siempre obviamente me parece que Miz cuando es heel es mucho mejor que cuando es face es igual de odioso. Y el Miz me parece que en ese tiempo que fue campeón mundial, ganó el Money in the Bank y estuvo en el main event de WrestleMania, en los meses previos era alguien que tenía unas promos espectaculares, eso lo puedo aceptar. Pero últimamente, a partir de su turn face y demás, su nivel de promos ha bajado muchísimo. Ahora último, incluso con este nuevo personaje, el tipo de Hollywood y demás, no, realmente no logro apreciar ese Miz de las promos de hace unos años, como te menciono. Y claro, darle el título no me parece que está mal, me parece que sí podría funcionar, pero veremos qué tan bien está en sus combates, ¿no? Porque bueno, los combates que ha tenido hasta ahora con Jericho, con Sheamus, no ha estado tan mal, pero veremos cuál es el potencial de Miz como campeón intercontinental. Y en el caso de Ziggler, pues habrá que ver qué es lo que tienen para él pensado, porque de hecho es un luchador que está muy over con el público, que es lo más importante en primer lugar, y segundo, que sí, lucha bien, aunque se le puede criticar, ¿no?, que a veces va muy acelerado y demás, pero sí, habrá que ver qué sucede con Ziggler. Y como te digo, Miz no me molesta demasiado como campeón intercontinental, pero obviamente tiene un techo más bajo que el de Ziggler, ¿no?
Para mí el tiempo de Miz ya pasó, como tú dices, en el main event de la semana 27, ahí ya. Para mí llegó el top de Miz. Yo creo que ahí ya más de eso es difícil que pueda hacer.
Luego teníamos el hype de la aparición de Flo Rida en Raw, para el Raw que es hoy, ¿no? Hoy esta noche en Miami, Florida. Y no sé, no, bueno, a mí no me llama la atención, no sé si a ti te gusta la música de Flo Rida.
No está mal, pero a mí la verdad es que me importa poquito.
Para la gente que va allá, seguramente, ¿no? Bueno, será popular allá en su ciudad natal. Y bueno, veníamos ya para el main event por el título mundial de WWE. John Cena defendía en lucha de cuatro esquinas contra Randy Orton el demonio Kane y Roman Reigns. Randy Solo con trusa azul, algo que es curioso. No fue tan descarado como Batista con sus guantes estas bandas en los brazos, ¿no? Que era blutista realmente. Bueno, Reigns sale con un chaleco, un nuevo diseño que mi hermano describió como Scorpion, ¿no? De la película Mortal Kombat de los 90s.
Sí, es verdad.
Y Cena sale con los dos cinturones, ¿no? Había una discusión acerca de esto de título mundial, el dorado, ¿no? Que se lo había dado Ric Flair en el último Raw y finalmente lo conservó. Se hablaba de que no lo iba a tener más, ¿no?
Y al final yo creo que la WWE lo que le gusta es ver las noticias que sacan los medios y contradecirlas. Si una web dice que el Royal Rumble lo va a ganar Chris Jericho, lo gana Sheamus. Si va a ganar el título Roman Reigns, lo va a ganar al final John Cena. Si siempre pasa lo mismo y es muy muy inteligente, yo pienso. Es el campeón, el campeonato está compuesto en principio por los dos cinturones. No sé si en el momento en el que quiten el de los pesos pesados se va a volver a llamar WWE Championship. Eso no lo sé. Yo veo bien la decisión, el aspecto que le da tener los dos cinturones al campeón es de total dominación para mí.
Bueno, pasando ya al combate, se ve que desde el inicio Randy y Kane trabajan juntos, atacan a los dos, cooperan para controlar a los faces. Kane deja que Randy intente ganar, algo que es un detalle muy importante. Al parecer Kane decidió que iba a luchar favoreciendo la autoridad a sus intereses. Y bueno, hay cánticos a favor y en contra de Cena, como siempre. Hay cánticos también para Roman Reigns. Hay varios momentos en los que Reigns y Cena están cara a cara. El público reacciona, ¿no? Ante este encaramiento de ambos, pero los heels intervienen en ese enfrentamiento. Hay cánticos para Daniel Bryan también en algún momento. Kane intenta ganar cubriendo a Reigns y en ese momento Randy se molesta por el hecho de que Kane haya intentado ganar y se pelean, ¿no? Ya no se rompe la alianza que tenían al inicio. Luego Kane le aplica un powerbomb a Randy Orton, o mejor dicho, un superplex a Randy Orton, pero Cena y Reigns están abajo y aplican un modo de powerbomb y es una estructura, ¿no? De varios niveles en ese spot desde una esquina. Siempre evitan que Cena y Reigns luchen juntos, o sea, luchen entre sí. Kane evita que Randy gane, como ya no están aliados. Hay doble sumisión sobre Randy, con Reigns aplicando un mitad de Boston Crab y Cena aplicando su crossface. Kane rompe esa llave. Reigns evita que Randy tapee cuando Cena aplica su STF. Luego finalmente se da el enfrentamiento entre Cena y Reigns por un momento. Hay un bloqueo de Five Knuckle Shuffle con el Superman Punch. Hay un spear de Reigns a Cena. Kane rompe esa cuenta. Hay patadas de Roman Reigns a los tres en diferentes lugares de ringside. Hay un spear a Randy sobre la barricada que se destruye inmediatamente. Spear sobre Kane. Cena rompe la cuenta. FU a Kane. Reigns rompe la cuenta. Kane ahora era un muñeco, ¿no? Que todo el mundo cubría y los demás tienen que evitar que ganen cubriendo a Kane. Luego FU sobre Roman Reigns. Kane vuelve a la vida para romper esa cuenta. Después del FU a Reigns. Reigns sobrevive a un choke slam. Finalmente un spear sobre Kane. Un RKO sobre Reigns. FU a Randy sobre Kane. Y Cena cubre a Kane para llevarse la victoria y retener el título mundial de WWE.
Sí, estaba claro. Todos los que vimos el póster de SummerSlam sabíamos que iba a ganar Cena. En verdad ha sido un evento un tanto intrascendente porque no ha habido ningún cambio así muy importante. Si bien es cierto que han puesto over a Roman Reigns, que ha hecho unos spot bastante importante. Es muy posible que le enfrenten contra John Cena en los próximos eventos si John Cena sale como campeón en SummerSlam.
Este combate yo la verdad esperaba muy poco de este main event, ¿no? Decía, bueno, Cena, Orton, Kane, Reigns. Cena es bueno, Randy también. Reigns está aprendiendo, está subiendo un poco, está un poco verde, está mejorando. Kane está un poco mayor, ¿no? Y decía, No espero mucho de este combate, pero al final fue entretenido. Hubo varios secuencias, varios spots. Estuvo bien el timing. Al final me entretuvo mucho este main event, más muy superior a lo que esperaba de él.
Sí, la verdad fue un main event bastante serio. Yo, si te digo la verdad, tampoco esperaba mucho, ya lo vi sin mucha trascendencia, pero para mí fue bastante entretenido. En plan, los momentos en los que hacían los finishers y jugaban con la posibilidad de que Kane se pudiera convertir en campeón, eran bastante, bastante, digamos, espectaculares.
Y ahora Cena es el campeón, se rumorea que hoy no estará en Raw. En su lugar habrá una aparición de Brock Lesnar, al parecer, preparando este combate que hablábamos para SummerSlam. ¿Y cómo ves esta situación de Lesnar contra Cena? ¿Crees que Lesnar ganará el título? Esta situación de su contrato, ¿no?, de pocas apariciones, podría ser un estorbo, ¿no?, para este tipo de buqueo.
Yo creo, sinceramente, que no sería lo más adecuado. Un campeón puede, o sea, tiene que defenderlo cada día, ¿sí? Y Brock Lesnar no puede hacer eso porque tiene fechas en su contrato. Pienso que debería ganar Cena, para mí.
Eso que has dicho va a enfurecer a mucha gente que está escuchando este podcast, ¿no?
Claro, es muy normal, ¿no? A ver, si gana Brock, lo entiendo, porque acabó con la racha del Undertaker en WrestleMania, pero para mí, sintiéndolo mucho por los oyentes del podcast, tiene que ser Cena, para mí.
No sé, yo te digo, yo creo que existe la posibilidad de que gane Lesnar. De algún modo, pienso que Lesnar podría ganar el título en SummerSlam y aparecer en los pay-per-views siguientes, ¿no? Gastando esas fechas solo en pay-per-views, qué sé yo, algo se podrá hacer con Heyman en Raw, pero de hecho es complicado, como mencionamos, por esta situación del contrato y de sus pocas apariciones, mantener un campeón, ¿no? Más aún si se quiere que llegue hasta WrestleMania, que sería lo ideal, ¿no? Para que, quién sabe, Roman Reigns podría quitarle ese título si se trabaja bien esa historia de todo este camino hasta WrestleMania. Pero de hecho es complicado. Eso creo lo que más intriga a causa de camino a SummerSlam, ¿no? Si Lesnar finalmente podría ganar el título con esta situación que tiene personal, ¿no?
Sí, para mí quedaría feo que ganara Lesnar, un insulto a todos los luchadores del roster que se parten la cara todos los días en los house shows y todo eso. Es precisamente lo que estaba denunciando CM Punk, que llegase el tío de fuera, el tío famoso, y se le diera el título, como hicieron con The Rock, aunque The Rock lo perdió al mes siguiente. Pero es, no sé, claro, en los eventos grandes pues sirve para hacer publicidad, pero lo mismo que sirve para eso no es justo con los demás luchadores.
Algo que se nos ha pasado, hablando también en ese sentido con lo que acabas de mencionar, que no hemos mencionado cuando hablamos de la Battle Royale, es esto de que Heyman ahora se supone que va a estar con Brock, ¿no? Y Cesaro ha quedado solo, ¿no? Abandonado, sin manager. E inmediatamente, a partir de que perdió el manager, ha perdido combates contra Kofi Kingston, ha estado en luchas irrelevantes, ¿no? No ha tenido resultados favorables para él. Y esto es un poco preocupante, ¿no? Porque fue eliminado por Heath Slater, ¿no? En la Battle Royale de este show. Y es algo que llama la atención, ¿no? Con Cesaro, que se veía tan fuerte a partir de, incluso su participación en el Elimination Chamber, y a partir de ese momento todo lo que hizo, ¿no?, con esa alianza con Paul Heyman y demás. ¿Qué pasará con Cesaro ahora que Lesnar va a quitarle el reflector y va a quitarle a Heyman?
Yo espero que no le hundan mucho. Sí que bien es cierto, es una situación un poco delicada. Para mí debería haber ganado el campeonato, porque Cesaro tiene un personaje muy muy limitado y es el que más carencias tenía. Y eso se puede llegar a solucionar con un título. Y no se lo han dado. Pues espero que no se lo carguen mucho. Sí. A lo mejor viene una rivalidad con Heath Slater y lo hacen genial, pues ya sabes.
Bueno, entonces ahora, después de haber hablado de este Battleground y todo lo que sucedió en el show, tal vez podamos ir perfilando una cartelera tentativa, ¿no?, para lo que vendría a ser SummerSlam. teniendo primero lo que decimos, el main event de Lesnar contra Cena. Luego tal vez también hablamos de eso en el combate de Dean Ambrose con Seth Rollins, finalmente, que sí se llevaría a cabo. También Jericho contra Bray, lo estamos pensando, ¿no? No sé si se te ocurre otro más por ahí.
Pues ahora mismo he visto y es posible que Sheamus se enfrentase a The Miz por los campeonatos Midcard. Para mí no sería algo a tener en consideración. Si lo hacen, sería un error muy grande. Porque como se han unificado los dos rosters de Raw y SmackDown, necesitan algún título que puedan ganar los Lowcats. Y ese título podría ser el título de los Estados Unidos. Para mí no estaría bien reunirlo. Otro combate, por ejemplo, yo creo que va a enfrentar a Roman Reigns. Si no es a Triple H, como se había comentado al principio, pues será contra Orton o Kane, creo.
Claro, sí. También tenemos AJ contra Paige, que seguro habrá revancha. No sé, Cameron y Naomi, no sé si estarán también en SummerSlam. Pero mira, lo que dices esto del título de Estados Unidos Intercontinental, a mí me parece que si los llegamos a juntar, y no como el Mundial, ¿no? No que carguen los dos títulos, pero sí que se convierte en uno solo, ¿no? Que descartemos, por ejemplo, el Estados Unidos y nos quedemos con el Intercontinental. Haría que se cree una división de los mid-carders, los que no aspiran al título mundial, pero que sí pueden competir entre todos por ese título, ¿no? Como no hablemos de Xavier Woods o R-Truth, ¿no? Esa gente, sino ponte Alberto del Río o Dolph Ziggler o Sheamus, que están ahí en cierto nivel, pero no a nivel del título mundial máximo, ¿no? Este de los dos cinturones. Podrían competir por ese título mid-card, que se volvería un título fuerte, ¿no? No accesible para todo el mundo. Y en ese sentido creo que sí sería favorable, ¿no? Aunque claro, tener estas dos correas que circulan por ahí también es algo que, de cierta manera, hace que el show sea un poco pintoresco, ¿no? A los ojos de los bookers.
Para mí el problema no es que haya dos títulos mid-card, es la falta de ideas de los guionistas, porque poner a Sheamus en una batalla real por el cinturón, cuando realmente podría estar enfrentándose a, qué sé yo, a Alberto del Río por el campeonato y hacer una buena lucha, porque yo creo que los dos pueden hacerla, eso no es culpa del cinturón de los Estados Unidos, es culpa de que los guionistas no saben qué hacer. Entonces, hacer una unificación porque los guionistas sean unos ineptos, entonces, para mí, por ahí se va a ver.
Se me ocurrió que Rusev podría luchar contra Sheamus por el título de Estados Unidos, y que Rusev ganara el título de Estados Unidos. Pero,
por ejemplo, ¿sí?
Sería, claro, por esto del antiamericano y demás, pero como vemos con esta situación de la intervención política, ¿no? ¿Qué pasará con Lana y Rusev? No sé si les cortarán las alas, no sé qué sucederá.
No, sí. Si te acuerdas también cuando Jack Swagger debutó con su personaje de Real American.
Sí.
Creo que después de Elimination Chamber, donde ganó el combate para convertirse en el retador número uno por el campeonato de los pesos pesados en WrestleMania 29, también hubo bastante conversa con las declaraciones de Seth Coulter por parte de los conservadores de Estados Unidos, que decían que era un personaje que no reflejaba a los conservadores de ese país. Para mí sí, tengo que decirlo, o sea, no de una manera tan radical como lo hace Coulter, pero sí que tiene cierta semejanza con la forma de pensar que tienen los republicanos allí. Y también hubo broncas allí en ese tiempo y se quería hacer algo con ellos. Finalmente no se hizo nada y el push continuó. Este asunto, si bien esto es muy distinto, porque ya se han topado con un incidente internacional,
sí.
Es posible que le hagan lo mismo que le hicieron a Abraham Washington. ¿Te acuerdas cuando estaba con los Prime Time Players y dijo un chiste sobre Kobe Bryant en Colorado?
Sí, la violación, esas cosas.
Sí, y le echaron directamente. Si echan a Lana, Rusev se va a la mierda, sinceramente, porque Rusev no tiene micro ninguno, por eso está Lana ahí.
Claro, el acto es de los dos, ¿no? No podría ir solo Rusev, ¿no? Y bueno, Swagger no hubo problema con el push de Swagger por esa situación del personaje, ¿no? El problema fue por ese cigarrito que después por ahí se...
Exactamente.
Y la foto cuando conducía, ¿no? Y bueno.
Pobrecito el hombre.
Bueno, hemos conversado acerca de Battleground, de WWE y los planes tentativos para SummerSlam. Y bueno, queda agradecer a Adrián López por estar aquí en el podcast. Gracias, Adrián, por estar acá y conversar de WWE.
Nada, cuando quiera.
Ya nos vemos, cuídate.
Igualmente.
Ahí estuvo la conversación con Adrián López acerca de Battleground y el camino hacia SummerSlam. Pueden seguir a Adrián en Twitter en @GMDrunk. Pueden seguir este podcast en Twitter en @ARDLPodcast. A mí en @URL54. Hay una dirección de correo a rasderonapodcast@hotmail.com. Estamos en Facebook también, búsquenos. ¿Y qué viene ahora en el podcast? Se preguntarán ustedes. Pues bien, el domingo, o bueno, mejor dicho, el sábado 2 de agosto estaremos hablando de TNA Global Impact Japan, ese evento de One Night Only que hicieron en Japón hace mucho tiempo, en compañía de Wrestle One, que tiene combates como Austin Aries contra Sanada y demás. Estaremos hablando de eso y además un poco acerca de TNA antes de llegar a Bound for Glory, que es aún en octubre, y pues hasta entonces no tendríamos motivo para hablar de TNA, así que usaremos ese programa para hablar un poco al respecto. En ese show también comunicaré la fecha que habremos coordinado para grabar el podcast de la final del G1 Climax, así que estén atentos a esa fecha y estén atentos a ese programa, porque la verdad es que ese show, estos shows del G1 Climax son realmente imperdibles y de visión obligatoria. Así que eso ha sido todo por hoy, es un placer estar de vuelta y volveremos en no mucho tiempo, poco más de una semana o poco menos de dos, aquí en el podcast. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.